Josué capítulo 3, pues ya han regresado los dos espías de Jericó, trajeron su reporte y demás, todo eso está en preparación. Básicamente han estado, para cuando esto sucede en capítulo 3, han estado 2 meses en Sittim, en la llanura del Jordán, en el lado de Moab. Y dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces, están aprendiendo más y más. Esta es la nueva generación. Ya no hay mayores de 59 años, por decir. Solo Josué y Caleb quedan de la generación anterior. Y estos han, desde que se acuerdan, algunos más grandes, otros menos, pero toda su vida han estado caminando a orden de Dios, como Dios indique, cuando Él indique y demás, en por dónde y todo eso. Entonces, su vida realmente ya está muy confirmada en qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, eso es muy importante ver, pero aún así Dios les está enseñando qué es realmente tomar pasos de fe y cómo esos pasos sí dejan huella para los que siguen. Entonces, están haciendo esto y en el cruce del Jordán, por un lado hay una llanura y realmente los vados, por decirlo así, del Jordán son contados, donde tú podrías pasar, sobre todo con mucha gente, sobre todo hombres armados, con armadura, con espada, con escudo, o sea, es más difícil. Y fíjate que es hacia fines de abril o mayo, cuando ya está el Jordán en su espesura. Después de todo el invierno, que llueve de noviembre a marzo, entonces después de todo el invierno, todos los arroyos están alimentando el mar de Galilea y el río Jordán, y ahora en la primavera ya está haciendo el deshielo en las nieves del monte Hermón en el Líbano, y es ahí de donde ahí se toma, donde como el pico de Orizaba, las nieves del pico de Orizaba alimentan los manantiales alrededor, entonces de ahí nace el Jordán, un poco al norte del mar de Galilea. Entonces, en ese tiempo de como abril-mayo es cuando el Jordán llena su cuenca. Entonces, para saber eso, primero lo que son tomar pasos de fe, es que no necesariamente Dios te va a indicar el tiempo más fácil para hacer algo. Cuando es más fácil hacerlo sería cuando el Jordán está más bajito. Pero Dios les está llevando exactamente cuando solo podían pasar nadando. Ahora, ¿cómo van a pasar 100,000 hombres, por decirlo así, armados, un ejército enorme de hombres armados, cómo van a pasar nadando? Entonces, y más, si has vivido toda tu vida en el desierto, ¿en qué alberca tomaste clases de natación? Entonces, Dios no les está haciendo el paso del Jordán en el tiempo más fácil, ni en el modo más fácil. Entonces, y frente a ellos está la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada que nadie podía tomar. Entonces, cuando bajan a la cuenca, que es muy profunda, la cuenca del río Jordán, al tener que bajar a eso y cruzar el río Jordán, va a haber un momento en que ya no ven nada y quedan muy expuestos y muy vulnerables. Entonces, versículo 9, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fariseo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y les está recalcando: es el Señor de toda la tierra. Él es dueño de todo, Él hizo todo, todo está en su mano. Y es muy difícil si tú no sabes nadar bien y traes armadura y estás en una tierra desconocida, cruzando un río desconocido que en su espesura hay nuevas corrientes, y el mismo río en su fuerza va como escarbando y moviendo toneladas de arena de un lado a otro en el río y demás. Entonces, no es el mejor momento, ni el mejor lugar, ni la mejor forma de hacer las cosas. Pero en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. El arca del pacto, versículo 11 nuevamente, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que en aquel entonces quedaría un poquito al sur del mar de Galilea. Entonces, pero podían ver lejos cómo el agua se está amontonándose en la cuenca, haciendo una presa invisible. Hazte la idea, si has visto alguna vez una presa, pues se ve todo el concreto, ¿no? Y cómo el agua viene como derramándose desde arriba en la presa. Entonces imagínate que algo invisible está deteniendo eso, el agua se amontona y no se derrama. Y de manera que pues quedaría muy pantanoso todavía el fondo del río, sería muy difícil hacerlo. Y no es un camino, o sea, van a pasar entre piedras del río, y eso es un punto muy importante. O sea, ellos ya no pasan como quien pasa una barranca nada más, sino es difícil. Entonces Dios de alguna manera hace que todo lo que sea lodo pegajoso igual se afirme bajo sus pies, pero todavía pasan en medio de piedras muy grandes en el río. Y se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces aprendemos unas cosas aquí acerca de fe y tomar pasos de fe. Y uno es uno es eso, que Dios va delante de ti. El Salmo 121 dice que el Señor es tu guardador y Él es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, ellos van pasando, pero los sacerdotes que cargan el arca del pacto están a su mano derecha, pero como a 1 kilómetro, 200 codos de distancia, es de tu muñeca a tu codo. Si eres israelí de tiempos de Josué, entonces aproximadamente casi 2 kilómetros, 2,000 codos, 1 kilómetro, perdón. Entonces, de lejos ves el arca, de lejos ves todo eso. Ahora, ellos tendrían que pasar, porque son muchos y nomás van los hombres de guerra, ellos tienen que pasar y vamos a decir que están tomando 1 o 2 kilómetros de ancho para cruzar el Jordán. Como puedan, bajan a la cuenca que ya está seca y tienen que pasar así entre las piedras y todo eso, y a 1 kilómetro está el arca. Entonces con eso dices... Y lejos de ellos está eso, y van a hacer 2 operaciones en esta parte. Pero, ok, lo primero dice, si quieres ver otra vez en versículo 13, dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Entonces, muy importante con eso es que Dios va por delante, pero alguien tiene que mojarse los pies. Otra cosa, dice, versículo 4, que vayan siguiendo a los sacerdotes que cargan el arca a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Entonces, ni los sacerdotes cargando el arca escogieron por dónde iban a meter los pies en el borde del río Jordán, sino que realmente va la nube delante de ellos y ellos tienen que seguir eso. Entonces, está la nube de Dios delante de ellos, una columna, así. Entonces, ellos tienen que ir cargando así el arca, como es, y cuando mojan los pies en el río empieza a amontonarse a un lado y a partir el agua. Entonces ellos tienen que seguir tomando otro paso, y a como vayan tomando más pasos, se va amontonando el agua a su mano derecha de los sacerdotes con el arca. ¿Okay? Muy importante con eso, pero Dios va adelante, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué dice? Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas y tus veredas, mejor. Tus veredas, esos son los caminitos que hacemos al diario, y al rato esos caminitos se hacen caminos y se hacen ya más anchos. Y lo puedes ver en el campo, por donde llevan vacas o chivos en el monte. Puedes ver cómo van haciendo veredas, porque simplemente van siempre en la misma ruta, subiendo y bajando, y al rato ya es un camino, pero Dios enderezará tus veredas. Lo que es tu cotidiano vivir va a empezar a formar un camino, pero reconócelo en tus caminos, donde ya sabes por dónde tienes que andar, y Él enderezará tus veredas. Entonces, bien, pero para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ahora, eso es en parte lo que Dios les va a enseñar, porque tienen que hacer algo cuando llegan a la mitad de lo que era el río Jordán. Y entonces, ok, Dios va adelante porque dice, no habéis pasado por aquí. Y tomar pasos de fe va a ser siempre en algo que tú no has pasado por aquí. Tú no sabes esta ruta, tú no sabes la rutina tampoco. Y vienes preparado hasta donde puedas. Estos hombres vienen armados para guerra, vienen listos para tomar las ciudades de la tierra prometida, pero no han caminado aquí y no pueden pasar el río sino nadando. Pero Dios abre el río para que puedan pasar. Ahora, entonces, versículo 13 otra vez, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y luego cuando dice, versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Entonces, difícilmente ellos tenían que caminar despacio porque van de bajada. No es un piso liso y plano para caminar ellos, sino es una cuenca de un río. Y como digo, hay arena, hay grava depositada así en curvitas y todo lo que hace un río, y más en su espesura. Entonces, ellos tienen que ir pasando y ya se detienen a la mitad de la cuenca, y a su izquierda ya va pasando toda el ejército de Israel. Y entonces Dios va adelante porque no has caminado por aquí. Número 2, alguien tiene que mojarse los pies. Alguien tiene que decir, bueno, en el nombre sea de Dios, por decir, o sea, pues lo voy a hacer. Si no sucede nada, lo peor que puede suceder es que te mojaste los pies. ¿Qué hace Pedro en la barca, en la tormenta? Y está la tormenta todavía y Jesús viene caminando sobre el agua. O sea, no fue así el lago sereno. Yo he visto el mar de Galilea en su punto muy así de vidrio, muy sereno. Y dices, ándale, pues eso está bien, ¿no? Y así, como caminar sobre eso, pues ¿qué? No es el mar, es un lago. Pero en una tormenta no. Y se hacen piquitos blancos así sobre toda la superficie. Pero aquí las olas estaban cayendo dentro de la barca. Entonces están espantados los discípulos. Y Pedro, entre todo eso, con el ventarrón que está causando todo eso, grita, Señor, si eres tú, dime que camine sobre el agua hacia ti. Ahora, ¿qué es lo peor que puede suceder a Pedro si se sale de la barca? Que se ahogue. Es una tormenta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pero él está diciendo, entonces, pero él dice, si eres tú, dime que haga esto. Y Jesús dice, ven. Ahora, fe no es nada más decir, se me antoja hacer eso, sería increíble, sería maravilloso, pues voy a saber lo que es patinar sobre el agua sin esquís. O sea, eso no es fe, eso es atrevimiento, eso es entusiasmo. Pero entusiasmo no es el Espíritu de Dios, no es fe. Y a veces tenemos eso, o sea, a mí en mi vida siempre he dicho, yo soy miedoso, y luego ya me di cuenta, no soy miedoso, sino prefiero escuchar a Dios, prefiero hacer lo que Dios diga. Y yo he podido caminar en lugares que sinceramente da miedo, pero porque Dios dice, ven, si eres tú, dime que venga. Y posteriormente, cuando Jesús ya resucitó y ya ascendió al cielo, Pedro y Juan subían, que tenían como rutina ir al templo a la hora de oración, a las 3 de la tarde en Jerusalén. Y una vez que pasan, está un limosnero, un cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Y Pedro se detiene. Ahora, ¿cuántas veces habrían pasado en esa entrada del templo con Jesús? Y Jesús nunca sanó al cojo. Algunos dicen que Jesús sana a todos en todo momento y no tienes que esperar más de 5 minutos con tu enfermedad. Pero ¿cuántas veces no pasó por ahí? ¿O crees que estaba estudiando en Madrid o algo así el cojo y nunca estuvo en 3 años que Jesús entraba y salía del templo? ¿Por qué Jesús no lo sanó? Jesús nos deja cosas para que se siga engrandeciendo su nombre y se dé a conocer que Cristo vive, porque Pedro hace esto. Dice, yo no tengo oro y plata, o sea, para darte limosna, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y le toma de la mano. Ahora, ¿qué es lo peor que puede suceder con Pedro en ese momento? Es que le hace así y el hombre se cae. Bueno, a la otra vez, y a lo mejor, bueno, la tercera es la vencida. A ver, tú inténtale, Juan. O sea, es lo peor, o sea, que te quedas en total vergüenza y hasta te demandan y sales en el periódico como chismoso. Es lo peor que puede suceder. Pero otra vez, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque para que sepáis, y Pedro después dice, se junta mucha gente y se dan cuenta que este hombre es el limosnero que todo mundo conocía. Era evidente, y todos decían, oye, pero es el cojo, sí. Y él saltando y andando y sin ser cojo ya podía entrar en el templo. Su límite era la entrada. Entonces yo me he parado en los escalones por donde ellos subirían a la oración, y en uno de esos estaría ese cojo, y él siempre como Moisés mirando a donde quería entrar y sin poder. Y ahora Dios le endereza los pies y él puede ya estar sin defecto y presentarse en el lugar santo y frente al altar dar gracias. Entonces imagínate él saltando y diciendo, nunca en mi vida he sentido lo que es y subir y bajar esos escalones corriendo y saltando. Y ahora voy a brincar 3 escalones, a ver, cáchame Pedro, y así, entonces imagínate. Y entonces él está con eso y se junta una multitud y Pedro dice, ¿por qué nos están mirando como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho esto? Que sea notorio a todos que este hombre por fe en el nombre de Jesús y por Jesús ha hecho este milagro. Entonces, cuando esto sucede, otra vez es en el nombre de Jesús, pero para que sepan, y Pedro dice, para que sepan que Cristo vive, que Jesús es el Cristo, que Dios lo resucitó y que vive. Porque un cheque no tiene validez si la persona que firmó no existe. Entonces, en el nombre de Jesús quiere decir que la autorización de milagros en su nombre sigue vigente, porque él vive. Entonces, cuando están haciendo esto, ellos toman el arca. No tenían una experiencia, tenían experiencias de ver el poder de Dios, de creer en Dios, de ser guiados por Dios. Tenían experiencias, pero no tenían esta experiencia. Entonces, pasos de fe te llevan a hacer algo que no has hecho, que no puedes hacer, porque ellos no podían amontonar las aguas, ellos. Ellos podían pasar nadando y ver cuántos de ellos se ahogan, cuántos de ellos tragan tanta agua que ya no sirven para guerra, durante 2 días necesitan recuperarse, cuántos pierden su espada o parte de su armadura en el río. O sea, sería un desastre, pero humanamente hablando, así hacemos todo el tiempo. Ándale, órale, sí, y entusiasmo, pues vamos, y así, y todos nos damos cuerda y nos echamos al río Jordán en su espesura, y después de una buena ahogada, ya salimos al otro lado a recuperar daños y ver qué, ahora qué hacemos y quién tiene la culpa de esto. ¿Ok? Y donde Dios lo está guiando, Él abre el camino, Él va adelante, Él detiene las aguas, pasan en seco y todos están con la boca abierta con esta situación. Ahora dice, versículo 1 de capítulo 4, ¿qué sigue? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, a cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces toman así muestras de aquí que aquí hemos pasado. Y las amontonan al otro lado, donde ahora van a encampar. Por primera vez ya estamos dentro de la tierra prometida, amontonan esas piedras, pero toman otras 12 y las dejan en el río. Entonces suceden dos cosas. El día de mañana tus hijos van a decir, oye papá, porque eso es el cruce del Jordán. Entonces es un camino en la antigüedad y hasta hoy hay una carretera que usa esa forma porque es la forma más práctica y segura de pasar el río Jordán en esa zona. Por eso Jericó era una ciudad fortificada porque si tú controlas la ruta de comercio, controlas mucho territorio. Entonces, ahí está Jericó, ellos están así, amontonan 12 piedras en medio del río y sacan del fondo del río 12 piedras y las amontonan dentro ya de la tierra prometida. Entonces, cuando estás tomando pasos de fe, necesitas ver eso. Cuando tomaron las piedras del fondo del río, cada piedra dejó una huella. ¿Te das cuenta? O sea, está semi enterrada la piedra. Entonces, toman una piedra de lo que un hombre puede cargar en su hombro y esa piedra está dejando un hueco en el fondo del río Jordán. Entonces, van a amontonar 12 piedras donde tomaron estas. Y dos cosas van a suceder. Esta piedra ha estado debajo del agua ¿cuántos siglos o milenios? ¿Y quién lo puso ahí? ¿En qué momento de cascadas, en inviernos muy lluviosos, en qué momento la misma agua iba moviendo la piedra para tener 12 piedras que cada uno de los hombres ahí va a decir, voy a tomar esta piedra? ¿Cómo llegó? Pues Dios lo fue moviendo durante quizás milenios. Entonces, tomar pasos de fe es a veces tú estás tocando algo que Dios venía preparando durante milenios. No nada más desde que tú que te convertiste o desde que tú estás poniendo atención, sino quizás tenga esto milenios, quizás décadas. Quizás este año bajó la piedra de por ahí, se soltó algo y se movió y puede tener días o meses nada más esa piedra. Pero es la piedra que el jefe de Judá o el jefe de Gad o el jefe de Aser, o sea, cada representante está tomando una piedra. Entonces, tú tomando pasos de fe necesitas tomar una muestra y saber por aquí anduve, aquí pasé y aquí está la piedra que Dios puso y estuvo bajo el agua y no tenía etiqueta, no tenía número esa piedra, pero era para mí y yo la saqué. ¿Has sacado alguna piedra del río Jordán ya en tu vida? Y estás ya de este lado del río, has hecho un paso por fe y ese paso deja una huella, deja un hueco en el fondo del río. Y ahora en ese hueco están amontonando 12 piedras y va a suceder algo. Primero estás tomando una señal, una muestra de que aquí hemos pasado. 4:8 dice, los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de los tribus, de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ahora, probablemente hoy ya no están amontonadas, pero en algún lugar de la cuenca del río Jordán hay 12 piedras que Josué levantó. Y corrientes de aguas y tumultuosa agua y en la espesura del Jordán, todas esas piedras con los siglos y siglos y siglos sí se van a mover. No van a quedar siempre amontonadas, pero ahí están. Pero están bajo el agua y solo Dios las ve. ¿Okay? Entonces hicieron como una transferencia. Estas piedras sacamos y las amontonamos. Estas piedras las tomamos y las echamos allí. Ahora, en tiempo de sequía, ya tienes una muestra de que por aquí pase, ya tienes tu montón de piedras de este lado del Jordán. Y necesitas poder responder y narrar tu historia, porque sí te van a preguntar. ¿Y esto por qué? ¿Y esto cuándo fue? ¿Y esto cómo estuvo? Y todos nosotros tenemos una historia, y por aquí Dios nos ha traído. Entonces, ¿dónde está tu montón de piedras? ¿Dónde puedes decir, esta piedra lo saqué yo, la saqué yo, o esta piedra la sacó tu abuelo, o tu tío, o algo así? O sea, eso es lo que ellos pudieron hacer después. Esto es parte de nuestra historia. Y el niño que pregunte puede decir, entonces parte de mi historia también. Yo no nacía, pero por aquí pasó mi papá. Aquí caminó mi mamá y yo estaba en su vientre todavía y nací a los 3 meses de entrar a la tierra prometida, pero es parte de mi historia. Mi mamá caminó en medio del río y mi papá cargó una piedra y la amontonó. Entonces aquí estoy. Y podemos entonces decir, no puedo decir que estoy aquí sino por la mano de Dios. Y eso era muy importante para ellos. Y tomar pasos de fe es de manera que cuando llegamos a cierto punto podamos decir, estamos aquí porque nos trajo Dios. Porque muchas veces, y más se nota en los hombres, que si nos preguntas, ¿cómo estás?, te contamos qué estamos haciendo, cómo va nuestro negocio, qué acabo de comprar. No decimos cómo estamos, sino nuestros proyectos, ¿ok? Y necesitamos nosotros eso, poder pasar y decir, yo estoy aquí porque la mano de Dios me trajo. No porque hice un proyecto, porque tuve amigos, porque estudié, porque me esforcé, porque aproveché oportunidades o porque me puse muy listo o algo así. Porque ellos no iban a ponerse listo y parar el agua y amontonar el agua del río Jordán. Por ponerse listos no lo hicieron. Por haber estudiado no lo hicieron, por ser hombres esforzados. Ahora, iban a tener que ser hombres esforzados y tomar las ciudades y conquistarlas. No las iban a evacuar. Tenían que tomar y conquistar. Tenían que esforzarse, tenían que tener valor, tenían que cansarse, tenían que arriesgarse. Pero en pasos de fe que tomamos, siempre hay ese elemento que estamos aquí finalmente porque Dios nos trajo. Es por su mano. Entonces, muy importante, tomas una muestra. Ya tienes una muestra que tú puedas voltearte y decir, esta piedra me recuerda y recordará a toda mi descendencia que por aquí me trajo Dios. ¿Ya tienes? Si no, vuelve a la cuenca antes que pasen las aguas, porque todavía hay piedras que puedas sacar. O sea, ve pensando así en tu vida y vas a ver cómo empiezas a vivir diferente, tomar decisiones diferente, orar diferente, escuchar a Dios diferente. Ahora, número dos en eso es que amontonan las piedras dentro en la cuenca del río. Tienes que dejar una muestra que aquí pasé también, y no es graffiti. No es decir, Jaime Foot was here, y así poner el 79 o algo así. Pero es dejar algo. Ahora, ¿qué va a pasar? En tiempo de sequía ya hay mucho menos agua en el Jordán. Y lo que va a pasar, si bien nunca se descubren las piedras, lo que sí va a haber es que tú podrás ver como que, porque si hay un montón de piedras a la mitad del río, se va a ir amontonando grava y arena que baja en el río, todos los sedimentos se van, entonces va a ser como un cerrito, un piquito a la mitad del río. Entonces, en ciertas temporadas, si no ha llovido, tú puedes confirmar que Dios nos trajo aquí. Aunque no ha llovido, las cosechas se están perdiendo, no hay pastura para los animales, pero Dios nos trajo aquí. Porque eso también es una realidad en Israel, que es una tierra árida. Que van a haber momentos que dices, ¿será que ya no está Dios con nosotros? ¿Será que esto fue equivocación? ¿Será que yo nomás imaginé? Y cuando tomas pasos de fe, van a haber momentos que tú dices, ¿me equivoqué? ¿Eso es mi iris nada más? ¿Yo lo imaginé o en verdad Dios me trajo por aquí? Entonces, tú podías ver en el río Jordán y abajo, en tiempo de sequía, tú podías ver cómo el agua hace una corriente alrededor de algo que no se ve bajo el agua. Y eso va a permanecer durante mucho tiempo. Como cuando se escribió esto, ya décadas después todavía quedaba eso como una muy buena señal para cualquiera de que por aquí pasamos. Es un punto fijo en tu historia. Entonces, dentro del río hay algo y fuera del río, de este lado, hay algo que nos están recordando. Y Dios nos ha dado eso. Por ejemplo, nos da en el pan y en la copa algo, una forma de recordar algo que pasó. Y de reiterarlo y decirnoslo otra vez que esto pasó, es un hecho histórico, no es mi imaginación, no es un invento nada más, sino es algo que sucedió. Jesús murió y resucitó. Y por eso la Biblia dice que cada vez que tomamos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque creemos que Él resucitó. ¿Ok? Entonces, y de momento vas a decir, ¿será? Yo estaba leyendo algunos tratados de ateos, uno muy famoso de sus 10 mejores frases, y de momento empiezas a decir, ¿y qué tal si tienes razón? O sea, dije, para ser honesto, voy a tomar su postura y ver si es sostenible. Y empecé a analizarlo y digo, pobrecito, estaba enojado con Dios. O sea, llegué a la conclusión que estaba enojado con Dios. Porque siempre está acribillando alrededor de lo que dice que no existe. Entonces, si el coco no existe, ¿por qué saltas de tu apagador hasta tu cama cuando apagas la luz en la noche? Si el coco no existe, ¿por qué tienes miedo? Si Dios no existe, ¿por qué dedicas toda tu vida a decirlo? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿No? O sea, y toda su inteligencia dedicada acribillar alrededor de algo que no existe y nunca le dio en el corazón. Ni modo, Dios sigue viviendo y sigue haciendo sus cosas. Pero es interesante ver eso, que si tú dices, bueno, ¿y qué tal si todo esto es un invento que hicieron como los aztecas, que la profecía del águila, de la serpiente, y eso nos da licencia a conquistar todo Centroamérica y nos tienen que obedecer? O sea, ¿y qué tal si es un invento nada más? Bueno, ¿qué tal si en verdad hubo una profecía acerca de un águila y una serpiente? Y en el plan de Dios, si era que tomaran el Valle de México. Y dices, bueno, que no puede ser. Pero ¿qué tal si también Dios trajo a los españoles a México? y fue la mano de Dios también, como ellos dicen. ¿Y qué tal si en el plan de Dios, tú y yo, de alguna manera, con toda la sangre que tenemos y con toda la genética que tenemos y toda nuestra historia, pero simplemente Dios, a través de algo que es tan complicado que no sabemos ni nuestra historia y cómo llegamos físicamente aquí más que en la ruta o taxi o en tu coche, pero cómo llegaste espiritualmente a donde estás hoy? Pues tiene que ser por la mano de Dios. ¿Por qué te detienes a escuchar este tema si no es porque Dios te trajo? Entonces voltéate y saca tu piedra del río, deja otra en su lugar para que modere las corrientes que en el futuro van a pasar y puedes volver al agua y decir, sí es cierto, por aquí pasé porque todavía hace algo el agua alrededor de ese montón que no lo veo ya, pero aquí está porque el agua corre diferente, porque aquí pasamos. Y de este lado ya hay lagartijas que hicieron sus nidos dentro del montón de piedra y todo eso ya tiene muchos años, ya es toda una colonia de bichos aquí, pero por aquí pasé porque esta piedra la puse. ¿Okay? Y necesitas saber eso es caminar por fe. Dios va adelante, alguien tiene que mojarse los pies, alguien tiene que arriesgarse que va a quedar en ridículo si no funciona. Pero se moja los pies, no dice echa un clavado, dice camina, como es normal. No tienes que hacer visiones, no tienes que hacer mitotes, no es magia, es obediencia, nada más. ¿Ok? Y cuando sus pies se mojaron, se amontonó el agua. ¿Ok? Algo que necesitas ver, porque si te preguntarán, dice el día de mañana cuando tus hijos te preguntan, ¿por qué tenemos que caminar por fe? Hay otra razón, porque tú dejas huellas. Y cuando los que siguen, su pie crece para llenar con su pisada tu huella, ellos te van a ayudar a caminar por fe todavía. Mira, yo estoy discipulando hombres que apenas nacían cuando yo empecé a caminar por fe. Y ahora ya están grandes y su pisada llena la huella que yo dejo. Y ellos me están alcanzando, me están ayudando a caminar por fe. Entonces es vivo, es real, es algo transmitible, es algo que puedes transferir a otros la misma fe donde tú has crecido. Porque cuando yo estaba ya hombre de 20 años tomando pasos de fe, ellos estaban en brazos recién nacidos. Y su pie que era una cosita. Y no dejaban huellas. Pero fueron creciendo en muchachos y hombres y ahora su pie mide como el mío. Y están poniendo su pisada en las huellas y caminando también por fe. Y estos pueden ser tus hijos, tus hijas, tus amigos, alguien que tú estás discipulando, pero tú no sabes. Entonces, ¿dónde estás caminando? Porque donde camines sí dejas huellas. Entonces estás dejando un montón de piedras porque aquí me trajo Dios. Estás dejando una huella de fe que alguien con su pisada, también aprendiendo a caminar por fe, va a decir, sí, así mi papá, así mi pastor, así mi amigo, así mi mamá, así mi tía. O sea, ¿quiénes son los que van caminando delante de ti y que tú tienes que poner tu pie en esa huella y seguir el camino? Entonces es muy grande esto. Y somos parte de esto, porque no nada más fue un día que cruzaron el Jordán. Desde que te acuerdas, has estado frente al río Jordán. Y solo a veces, quizás una vez en la historia, puedas pasar en seco. Pues ya pásale. Y toma, de paso, toma tu piedra desde el fondo. Porque necesitas una muestra de este lado. Aquí me trajo Dios. Y necesitas poder decírselo a otro y decírtelo a ti mismo en un futuro. Aquí me trajo Dios, no lo soñé, no lo inventé, aquí pasé. Y yo me acuerdo, ¿ok? Y no se te olvide. Ahora, vamos por favor a Ezequiel 47. Después de Salmos, Proverbios. Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ahí está Ezequiel, esperándote. Él ya estaba. Y Ezequiel tiene una visión acerca del futuro, de cómo va a ser el tercer templo, el que aún no existe, el que los judíos que aún esperan, el Mesías, están esperando la construcción de ese templo. Isaías 47, y Dios le muestra, perdón, Ezequiel 47, y Dios le está mostrando un futuro. Y es interesante porque va a brotar un manantial de agua viva debajo del altar, en el templo, que va a ser construido. Pero no por Jesús, sino por el falso Mesías. Eso es interesante. Pero dice que Jesús va a beber cuando él planta sus pies sobre el monte de los olivos y hay un terremoto que divide la ciudad en tres y que va a dividir el monte de los olivos y va a abrir una grieta y que va a haber un manantial que brota desde allí. Entonces esa agua va a fluir al río Jordán y el agua va a empezar a no ser salada en el Mar Muerto. Y va a cambiar radicalmente el clima y la geografía en lo que es ahora Israel. Pero es interesante que dice que cuando Mesías, cuando el rey viene bajando, caminando ya, con una hueste en caballos blancos, con un ejército en caballos blancos, cuando él viene bajando el monte de los olivos, va a beber agua de este arroyo, de agua viva. Y luego va a subir al templo. Entonces, esa agua viene naciendo, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Entonces, el altar, ahí está fluyendo, y debajo de ese altar, y el umbral, y todo. Entonces, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, que era la puerta de las ovejas, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, un ángel le está mostrando, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, medio kilómetro, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, otro medio kilómetro, caminando, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, ya va kilómetro y medio lejos del templo, de la puerta del templo. Me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, ya son 2 kilómetros. Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, y eso es una figura. Cuando Jesús en Juan 7 se pone de pie, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior saldrán ríos, correrán ríos de agua viva. Es una referencia a esto de Ezequiel 47. Y su interior es el interior del templo. Jesús dice, esto habló acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces el Espíritu Santo es el agua viva que está viendo Ezequiel, y el interior de donde sale es el templo. Pero la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. Entonces eso significa ser lleno del Espíritu. Algunos de nosotros tomamos pasos de fe y mojamos los pies, como Ezequiel o como los sacerdotes. Y Dios permitió que los israelitas pasaran como si estuvieran nadando, pero sin mojarse. Ahora, entonces, pero eso es lo que tú y yo necesitamos. Si hemos de estar tomando pasos de fe en nuestra vida, si hemos de tomar una piedra del fondo del río Jordán, Dios tiene que obrar, Dios tiene que hacer algo milagroso, Dios tiene que intervenir, porque ellos apenas podían pasar nadando y mucho menos echando un clavado, iban a sacar una piedra del peso para cargarlo solo en su hombro. O sea, estamos hablando 30 kilos o algo así, la piedra. Es una piedra grande. No la vas a sacar del río nadando tú. Entonces, ¿qué está delante de ti? ¿Qué ha puesto delante de ti? ¿Qué ha puesto Dios delante de nosotros? Algo que no podemos hacer. Realizar cosas que no podemos. No hay táctica, no hay inteligencia, ni siquiera por números de gente podemos realizarlo. Necesitamos que Dios haga algo especial en nuestro tiempo. Y Jesús dice que esto es el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Y si has creído en Jesús, has recibido el Espíritu. Pero necesitamos, ya en la espesura del Jordán, que Dios intervenga más, que Dios haga algo más de lo que ha venido haciendo en nuestra vida. Que podamos cruzar donde el hombre no pueda cruzar. Que tenemos que poder subir del Jordán cargando una piedra que no podíamos ver porque el río estaba encima. No podíamos sacar porque nos ganaba el peso. Tenemos que poder sacar una piedra del río y no podemos detener el agua. Y hay situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la ciudad y en el país, que no podemos detener la corriente que está fluyendo para sacar esa piedra. Pero Dios puede detener el agua y se amontone para darnos tiempo a caminar y pasar todos y sacar una piedra y dejar una muestra, una señal, y nos podrán preguntar después, por aquí pasamos, esto es lo que hizo Dios en mis días. Y no sé tú, pero yo sigo dejando huellas. ¿Y qué huellas estás dejando? ¿Dónde caminas? ¿Cuáles son tus decisiones y tus prioridades? ¿Qué es lo que más anhelas? Porque los pies tienen interés, y donde van tus pies es donde está tu corazón. ¿Dónde estás dejando huellas para que otros te sigan? Eso es muy importante. Porque el río no va a estar ahí amontonado más que un día. Entonces hay que definir, hay que tomar pasos. Y hay que dejar muestras y hay que dejar que contar con esto. Dios le dice a Jeremías que se está quejando, otro profeta. Y era muy difícil la vida de Jeremías y muy difíciles tiempos que él vivió en Jerusalén. Y dice, si no podías con los soldados de a pie, te cansaron. ¿Qué vas a hacer cuando vienen los de a caballo? Y si no pudiste hacer, si no pudiste cruzar el Jordán en tiempo seco, ¿qué vas a hacer en su espesura? O sea, si te daba miedo mojar los pies cuando te llegaba hasta las rodillas el Jordán, dices, ay no, pero el agua viene del monte Hermón, es agua de nieve, es helada, ay no, tú, otro que lo haga. O sea, si eso va a ser nuestro tema, nuestra vida, o sea, ¿qué vas a hacer cuando sube el Jordán? Cuando ahora puedes, que está llegando a tu rodilla, podrías sacar una piedra del Jordán. Pero fíjate, en lo que titubeamos, ya subió el agua, ya subió el río. Y ahora necesitamos un milagro. Y si los de a pie ya nos cansaron, pues ya viene la caballería. Y si no puedo correr con los de a pie, el caballo me va a ganar. Y la espesura del Jordán me va a ahogar si en lo bajito del Jordán me da miedo. Entonces tengo que hacer algo que Dios, solo Dios puede realizar. Yo no puedo pasar por donde tengo que pasar. Tú no puedes pasar por donde tienes que pasar. Dios va adelante. Ahí está la nube. Y yo llevando el arca tengo que meter los pies y arriesgarme. ¿Qué es lo peor que puede suceder si tomas un paso de fe? Si obedeces a Dios. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te mojes los pies. Es lo peor. Que estés todo el día con los pies en el agua y no sucede nada. Pero los que te están criticando ni siquiera se han mojado los pies. Déjalos que hablen. Pero ¿qué tal si empezamos a decir, Dios dice es por aquí, y empiezo a caminar por aquí, y tomo ese paso, y Dios empieza a amontonar el agua y puedo pasar en seco, y todos los que me siguen están pasando en seco, y alguien va a tomar una piedra y amontonarlo? Porque tomé yo un paso. Alguien tiene que mojarse los pies. Alguien tiene que arriesgarse. Pedro se ahogó, se hundió en el agua porque empezó a ver el viento y las olas y se espantó y se hundió. Y Jesús lo agarró y regresó caminando. No regresó arrastrado así. Jesús no le hizo grúa en el agua para volverle a la barca. Jesús lo sacó del agua y caminó con Jesús de regreso al barco. Y los demás 11 que somos nosotros normalmente diciendo, ay, ya ves, ya ves por jactancioso, ya ves por gandalla, ya ves por bocón. Entonces ya ves, y ahora sí, qué bueno que te eduques. No aguantaste nada, Pedro, pero pues se metió al agua, salió de la barca y no se ahogó, sí se mojó. Pero fíjate, con ese viento, esas olas, los que estaban en la barca también se mojaron. Pero Pedro tuvo algo que pudo contar a sus hijos. Y abuelito, ¿cómo se sintió caminar sobre el agua y las olas moviéndose? ¿Cómo era eso? Ay, pues hijo, ¿cómo te puedo decir? Se siente así. Pues haz la demostración, ¿cómo era? O sea, todo tratando de entender. ¿Creerás que Dios quiere hacer algo en tu vida de manera que te cueste explicar qué pasó? A los que no vieron, ¿cómo fue cuando Jesús sanó el hombre de mano seca, que está todo así su mano, y se oyen los huesos tronando y los tendones y todo eso? Un amigo, ellos oraron por una chica que tenía una pierna más corta, y dice, se siente como cuando truenan así los dedos, así se sintió, que el hueso estaba tronando y crecía. Dice, eso no fue un invento de un evangelista de esos raros. Yo oré y ni siquiera con mucha fe, y Dios la sanó. Delante de mis ojos vi su pie crecer así y sentí debajo de mis manos cómo tronaba su rodilla. Digo, qué miedo me dio, qué miedo. Entonces, ¿qué puede suceder? No sabemos todavía. Pero ¿qué tal si empezamos mojando los pies? Dios no pide más ahorita. Simplemente mete los pies al agua, yo hago lo demás. Toma el primer paso y luego toma el segundo paso. Y cuando te das cuenta ya estás a la mitad del río y todo amontonado. Y la gente con la boca abierta pasando en seco y diciendo, no inventes, nunca en mi vida he visto eso. ¿Qué hará Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que estamos... Lo que vemos delante de nosotros, que no podemos parar la corriente, no podemos amontonar el agua, no podemos abrir un paso, no podemos reprender los torrentes, pero sí podemos obedecerte y tomar el primer paso y ver lo que sucede. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, con lo que tiene por delante, que tú simplemente tomes el paso que tenemos que seguir, y en tus pisadas caminaremos, Señor, dejando huellas que otros puedan también seguir. Y Señor, haznos crecer viendo tu poder, viendo tu fidelidad. Haznos escuchar tu voz, Señor. Edifícanos, instruyenos. Queremos que nuestra fe se conforme a lo que tu palabra dice. Entonces, Señor, haznos obedientes, atentos y ágiles. Y ayúdanos, Señor, cuando el agua por fin moja nuestros pies y está fría, a no gritar, sino a reírnos de que esto va a ser lo más chistoso en toda mi vida y no dejar de ver lo que tú hagas después. Te damos gracias, Señor. Y debajo de tu sombra caminaremos, apegados a ti. Ha sido nuestro refugio, Señor. Y si es cruzar un río, pues así bajo tu sombra lo haremos. Y te damos gracias, Señor, porque ahí estás. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.